Ha sido un día largo e intenso, así que voy a ser bastante breve y compartiré parte de la perspectiva americana sobre la formación de músicos de orquesta, y en parte debido a los desafíos a los que se enfrentan las orquestas americanas. Este es un tema muy debatido, por lo menos durante los últimos 15 o 20 años. ¿Cuáles son las prioridades en la formación de los músicos de la orquesta? ¿Cómo equilibramos esas prioridades? Y en la última década o así se han conseguido avances significativos y también ha habido periodos de estancamiento en ese desarrollo de la formación que ofrecemos a nuestros músicos. El diálogo sobre estos temas queda enmarcado dentro de una serie de preguntas fundamentales que incluyen: ¿cuál es la misión de una orquesta? Y después, dependiendo de cómo contestemos a esa pregunta, ¿qué capacidades y habilidades tienen que tener los músicos para que las orquestas puedan desempeñar esa función o esa misión que le hemos definido? O, en otras palabras, ¿qué habilidades esperamos que tengan estos músicos? Y si eso es lo que esperamos, ¿cómo van a adquirir esos músicos esas habilidades? No hemos conseguido contestar todavía totalmente a esas preguntas, pero sí que son algunas de las preguntas que surgen una y otra vez en este sector en Estados Unidos. Y durante mucho tiempo, Leonard Bernstein fue como el modelo tradicional de artista educador brillante en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y sin duda era brillante, pero también pienso que dependíamos de algunas de sus habilidades innatas, su increíble carisma y su don para expresar la música y los músicos a personas con poco conocimiento del tema. Y según las orquestas estadounidenses han ido teniendo cada vez más dificultades y han tenido que intentar conectar mejor con la cultura popular, hemos tenido que plantearnos muy seriamente cómo gestionar eso. Y en parte ha servido para replantear algunas de las ideas que teníamos en cuanto a que hay determinados músicos que se les dan bien los temas educativos o de comunicación y que es muy complicado para la gente adquirir esas habilidades si no tiene ese don innato, pero ahora hemos descubierto que de hecho es esencial desarrollar una gama más amplia de habilidades y que no podemos contar con Leonard Bernstein para que sean el buque insignia de la música clásica. He dicho antes que se habían producido avances y que había habido periodos de estancamiento, y esto parece que tiene bastante que ver en parte, por supuesto, con la situación económica. En momentos de crisis parece que las cosas no avanzan mucho, pero en momentos económicos mejores sí que ha habido avances significativos. En Estados Unidos ahora mismo todos los grandes conservatorios tienen por lo menos un curso opcional en el que los músicos pueden aprender una gama más amplia de habilidades. También hay otros programas importantes que son asignaturas obligatorias e incluso hay institutos enteros dedicados a desarrollar esas otras habilidades en los músicos. No voy a entrar en detalle, pero si interesa luego en el debate lo podemos comentar un poco más. Pero, por ejemplo, está el programa de empresariado musical, que es un programa muy interesante que ofrece servicios a estudiantes tanto de grado como de posgrado, exalumnos, y trabaja para ayudar a los músicos a sentirse más cómodo en un contexto educativo, en el trabajo social, y se centra mucho en las habilidades empresariales y en el desarrollo del liderazgo. El Eastman Institute of Musical Leadership lleva mucho tiempo funcionando y sigue siendo un recurso importante para los músicos. El programa Academy, que es un programa del Carnegie Hall en colaboración con el Juilliard School, es un programa de posgrado para jóvenes músicos a los que les interese desarrollar otras habilidades, y es un programa que recibe a músicos que tienen que pasar por un proceso de selección muy riguroso y una entrevista. Les da una cantidad enorme de desarrollo profesional a lo largo de 2 años, con un montón de talleres, con todo tipo de expertos de distintos campos. También les permite trabajar intensivamente en colegios de la zona de Nueva York y en centros sociales a veces en entornos de prisiones para que también desarrollen habilidades en esos contextos, y el programa se centra también mucho en capacidad de liderazgo. Son solo algunas de las iniciativas un poco más grandes que hay en Estados Unidos. Y una de las dificultades es que, bueno, hay diversas dificultades, por supuesto, pero una de ellas es que las orquestas no suelen estar dispuestas a cambiar la forma en la que organizan los castings, las selecciones. Digamos que una orquesta está comprometida a llevar a cabo una labor social o educativa, pero al mismo tiempo, claro, quieren tener los músicos del máximo nivel. Y en la gran mayoría de los casos, ahora mismo, la selección se basa puramente en la habilidad musical, en el dominio del instrumento. Y digamos que yo dirijo un conservatorio y que voy a priorizar el desarrollo de la capacidad musical de los jóvenes hasta que llegue el día que las orquestas empiecen a considerar otras cosas en sus procesos de selección. Y ese es uno de los cuellos de botella del sistema. Hasta que el proceso de selección no cambie, los conservatorios no van a priorizar estas otras capacidades, y a las orquestas les interesan estas otras capacidades, pero tampoco están dispuestas a aceptar músicos de menor calidad porque sean buenos comunicadores o educadores, etcétera. Yo creo que con el tiempo esto cambiará, pero seguimos estando ahí de momento. Otro obstáculo importante para las orquestas, en mi opinión, pensando en estos programas de desarrollo de liderazgo y de capacidades educativas, etcétera, es que muchos de los jóvenes con más talento que pasan por esos programas no quieren tocar en una orquesta porque están muy implicados en esta gama más amplia de actividades. Quizás quieran interpretar música de cámara y tocar en una orquesta, pero a lo mejor también les apasiona la idea de realizar trabajo social de algún tipo y quieren tener la oportunidad de realizar ese tipo de trabajo, y no ven en muchos casos que en las orquestas vayan a poder desempeñar esa parte de su labor, o donde realmente puedan desarrollar una carrera en esas otras áreas. Y este es un problema para las orquestas, porque cuando los músicos jóvenes de mucho talento desarrollan estas otras habilidades, queremos atraerles a las orquestas para que las orquestas puedan utilizar todos esos talentos y esas habilidades. Otra cosa que ha pasado últimamente en Estados Unidos es que, digamos, desde mediados de los 70, cuando la educación pública en Estados Unidos dejó de financiar la formación musical, los grandes institutos culturales empezaron a implicarse en la educación musical, incluyendo las orquestas sinfónicas. Y por lo tanto, gran parte del desarrollo profesional o de la formación continua de los músicos profesionales se centraba en escuela primaria y secundaria y en cómo los músicos de las orquestas podían dar formación musical básica a escolares. Recientemente, ese interés ha cambiado y va más allá de ese contexto de educación obligatoria y se centra más en habilidades de liderazgo, empresariales, y simplemente es algo a recalcar porque no es necesariamente algo negativo, pero merece la pena recalcarlo. Y en mi opinión, el más fuerte de estos otros modelos alternativos de formación no es ese programa en el que se separa la capacidad musical de todo lo demás. Suelen ser programas que encuentran maneras de integrar la parte de la interpretación musical junto con el desarrollo de una visión artística personal, que puede implicar apasionarse por otra área de trabajo adicional, etcétera. Yo creo que cuanto mejor podamos integrar todo y desarrollar al músico más completo, mejor serán nuestros sistemas. Carnegie Hall tiene un compromiso importante para el desarrollo profesional de los músicos, y quisiera mencionar solo un par de aspectos de ese trabajo. Como trabajamos en distintos estilos, y no solo música clásica, sino también en muchos otros estilos, de músicos de jazz, de hip hop, de músicos que básicamente se dedican a una carrera discográfica, tenemos colaboraciones interesantes entre estos artistas que colaboran en distintos programas y que aprenden mucho unos de otros. Por daros un ejemplo, se suele pensar que es muy fácil realizar talleres interactivos en World Music, porque es mucho más accesible, es divertido, es fácil que la gente se ponga a bailar o a cantar o a hacer cosas. Y una de las cosas que me encantan de esta colaboración entre músicos de música clásica y de world music es que levanta el listón a todos los niveles a la hora de pensar en conseguir una mayor participación del público. Hacemos mucho desarrollo profesional a través de colaboraciones con gente de prisiones donde trabajamos, con terapeutas musicales, con médicos, trabajadores sociales, enfermeros, en el desarrollo profesional, de forma que en la medida de lo posible recurramos a expertos en estos contextos y luego pensemos juntos en lo que se podría hacer. También tenemos lo que llamamos desarrollo profesional sobre el terreno, es decir, formación de músicos que están trabajando en un colegio, se les observa en ese colegio, otras personas observan su trabajo, se abre un debate sobre la calidad en ese contexto y sobre una posible evolución, y siempre es un proceso colaborativo, incluyendo personal de ese colegio, del Carnegie Hall, otros músicos. Realmente un sistema basado en una evaluación y en un diálogo permanente. Y lo último que quisiera decir es un poco sobre mi propia trayectoria, porque yo me formé como músico de orquesta, fui al Juilliard School, estudié el oboe, terminé mi máster, y la verdad es que tenía muy claro que lo que quería era trabajar en una orquesta. Pero con el tiempo, cada vez me sentía más y más frustrada por la falta de oportunidades que veía como músico, de hacer cosas que tuvieran un impacto potencialmente sobre cosas a nivel social que a mí me importaban mucho. Y en mi máster trabajé profesionalmente con un quinteto de viento, también enseñé en distintas orquestas filarmónicas y me dediqué a trabajar cada vez más en desarrollo profesional con otros músicos, y acabé siguiendo un camino distinto. Me interesé mucho por el papel que puede desempeñar una institución cultural en su comunidad, en el sentido más amplio. Y tuve mucha suerte porque tuve mentores increíbles. Acabé en el lugar apropiado, en el momento más adecuado. La gente me permitió acceder a muchas oportunidades. Mi formación como músico de orquesta, además de las otras actividades que había llevado a cabo, me vinieron muy bien para desempeñar distintas labores, y ahora trabajo como administradora. Pero no creo que tengamos unos itinerarios bien definidos para los músicos y su desarrollo profesional. Continuamente me encuentro hablando con jóvenes artistas que están interesados en hacer todo tipo de cosas, no solamente interpretar sobre el escenario. Y no es que quieran dejar el escenario, pero quieren aportar lo que saben y su pasión y su talento para ayudar a otros de distintas maneras. Y no saben exactamente cómo hacerlo porque no les ofrecemos, ni en la educación superior. Bueno, normalmente en la educación superior, en las artes, y no sabemos definir un itinerario claro para estas personas. Y esto lo digo porque creo que sería necesario hacerlo, y es posible hacerlo mejor. Y escuchando el debate de hoy, hemos oído ejemplos increíbles de músicos que están haciendo todo tipo de cosas interesantísimas. Así que me parece que voy a acabar con una nota optimista y decir que cuanto más diálogo tengamos entre nosotros, mejor lo haremos. Muchas gracias.